Meno che...
Y probablemente.
Y es para hacer un
escándalo. Hay una persona hoy y ayer 11.
Bueno, pues... Y por ahí van llegando, ¿no? Porque
por ahí van llegando, por ahí se van yendo incluso.
También, también.
Presentamos a Patricio Barton, nuestro amigo.
Buenas noches.
Recién llegado de una exitosa gira por los países del Caribe. ¿Cómo le ha ido en Córdoba, querido amigo?
Muy bien, muy bien.
Me han dicho que estamos haciendo estragos verdaderamente en la audiencia cordobesa. Sí. Merced a la FM que nos difunde.
Sí, me encontré con un debate.
Claro, algunos decían que no existía esa radio. No aquí, en Córdoba. Así que calcule la penetración que tendrá.
¿Cómo es el tema?
No, porque me decían, ay, qué pena que el programa no se puede escuchar ahora porque no llega acá. Y saltaba otro cordobés y decía, sí, que se escucha. Si
lo he dicho, una gran campaña de prensa. Pero qué lástima porque era anteriormente la plaza principal Córdoba de las ciudades grandes del interior, ¿no? Junto con Rosario, y prácticamente ahora no tenemos una llegada importante allí, y en Mendoza, de la red de Mendoza no se puede decir que ande mal.
¿Por qué no?
Porque no hay tal cosa.
Directamente no
salimos. No tenemos radio en Mendoza. Pero bueno, ya seguramente lo vamos a arreglar en cosa de una semana o dos.
¿Y cómo hacemos? ¿Conectamos cable?
Vamos para allá.
¿Qué hacemos? ¿Conectamos
cable? Hay que hablar fuerte.
Hay que hablar más fuerte.
Sí. En voz alta y clara.
Muy bien. ¿Qué dice Gillespie? ¿Cómo le va?
Muy bien. La verdad
vamos
es
a
que...
saludarlo.
Primero, muy contento por temas que son superfluos en un punto.
Que es la única razón por la cual uno puede estar contento. Contento por temas esenciales, ¿no? No se puede estar, imagínese, sí. Uno se va a morir.
Ay, yo lo había olvidado.
Ay, sí, claro.
Lo había olvidado un rato.
Yo no creía que... Sí, es verdad.
Bueno, pero ¿cuál es la bagatela que lo pone contento?
Ahora me deprimió.
Y claro, pero... lo recuerda. ¿Sabes qué? En cada top noticioso, en cada noticia por Radio 10 habría que decir, recuerde que usted se va a morir.
Acuérdate, recuerda que eres mortal, como le decía el esclavo aquel con el que empieza la película Quo Vadis. Dale.
Ay, qué depresión, la verdad que me... Con esto de que voy a
bueno,
morir...
Bueno, cuénteme.
No, le iba a decir una tontería, que hoy es San Marcelo, y yo soy Marcelo.
Ah.
Y estaba contento por eso.
Claro, imagínese. Ya estar contento por eso es una forma de deprimirse.
Sí. Sobreviene la tristeza, ¿no?
Claro, a veces uno está triste y no tanto por el tamaño de sus desgracias, sino por el tamaño de sus alegrías.
¿Y quién es San Marcelo, además? Perdón, ignorancia.
Debe ser alguno que lo agarraron a piedras o algo así.
¿Hay algún santo que sonría?
Sí, como que no, los santos sonríen todos.
Yo no los veo.
La fotografía, pero... El santo de Asís. Hola, hermano Coso, hermano Zorro, hermano Soda, hermana Luna, todo bien. Bueno.
Y otra cosa que le quería comentar es celebrar los 50 años de la Bossa Nova.
¿Ah, sí? ¿Ya hace 50 años?
Sí, 50 años.
¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y por qué Nova, entonces? La Bossa Nova está empezando a envejecer. Sin que los músicos se percaten.
Una música que uno siempre, bueno, yo en lo personal, imaginé representativa de Brasil.
Sí.
Y que... No lo es tanto, digamos, es una música que fue diseñada, inventada en aquellos
años.
Bueno,
se canta en portugués.
Se canta en portugués, pero en definitiva también fue una música que surgió de sectores intelectuales, de
bueno, que son los que en general deben hacer nacer las artes.
Pero que tuvo, digamos, su auge en Estados Unidos y en Europa,
sí.
Y no tanto en Brasil.
No,
donde hay otras vertientes de la música popular brasileña que son mucho más populares que la bossa nova, que
como ocurre aquí con el tango, ¿no?
Claro, sí.
La música más popular de la Argentina evidentemente es la cumbia.
Sí, 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 sí. Absolutamente.
Sí, sí, bueno, pero el hecho de que bueno, Frank Sinatra cantara Garota de Ipanema y cosas así, han hecho que sea una música que se internacionalice.
Sí, podría haber prescindido de Frank Sinatra, Garota de Ipanema. Incluso con ventaja, pero...
Y el tango de Julio Iglesias.
Y el tango de Julio Iglesias, sí.
A mí me ha tocado, por ejemplo, entrevistar a Milton Nascimento en una oportunidad.
Sí. A Pelé.
No,
ese el verdadero nombre de Milton Arantes de Nascimento era Pelé.
Bueno. Y por ejemplo celebrado de que él iba a tocar en el Teatro Gran Rex o cosas así, y que él me decía que en un punto en Brasil también toca en una especie de Gran Rex, no es que toca en el estadio de River, es similar la convocatoria de la voz.
Sí, bueno, sí. Pero ¿y por qué le parecía a Milton Nascimento que nosotros estábamos esperando que él cantara en el Maracaná? No,
bueno, a mí me parecía que...
a usted le sorprendió.
Claro, que un cebo Caetano, esa gente. Que...
Claro.
Gilberto Gil. Bueno, la música es mucho más popular.
Bueno, es que cumplió 50 años Caetano Veloso.
No,
o la Bossa Nova.
No,
Caetano un poquito más.
Caetano tiene más, sí.
Bueno...
algunos añitos más. Ahora yo les voy a preguntar algo a ustedes que son músicos. El otro día me preguntaba, digo, en relación a la música y los chicos, digo, ¿cómo entra la música en los niños? Digo, el placer por empezar a hacer música, ejecutar un instrumento, digo, ¿el primer contacto es el instrumento en sí mismo o la musicalidad? Porque un chico dice, creo que compras una guitarra, una batería, ¿no? En general le piden esas cosas.
No,
pero es por la música o el contacto físico con el instrumento.
No sé decirlo, pero el contacto físico con el instrumento no. No. Usted regálele una trompeta a un zapallo y no, no. Es mejor regalarle una infancia musical, ¿no? Llena de sensaciones, una casa donde se oye música, es más fácil que el chico aprenda, ¿no? Pero el instrumento, solo hasta que uno empieza a hacerlo sonar, el instrumento no dice mucho, ayuda más... la radio que es un instrumento. Uh-huh. O acaso ayuda el instrumento si hay alguien que lo toque, si no.
Pero ¿y cómo elige usted un instrumento? ¿O cómo llegaron ustedes al instrumento?
Le pedís a escuchar por la radio, te gusta alguno que toca la trompeta.
Y a mí me pasó eso.
Y le decía a tu viejo que te la coja.
Exactamente.
Es así.
Pues sí.
O por ahí sos el hijo de un trompetista, sí. O de uno que canta, qué sé yo, y estás escuchando y se te pega, ¿no?
Pues yo digo, ¿es apropiado entonces, por ejemplo, que en la escuela se empiece a trabajar con la música, con la flauta dulce, por ejemplo?
Es mejor explicarle lo que es la música. Porque si el tipo no puede sacar nada de la flauta dulce, como evidentemente ocurre, calcule, el maestro tampoco saca nada de la flauta dulce. En rigor de verdad es muy difícil sacar algo de una flauta dulce. Pero lo mejor es que haya una educación musical... sólida y un estímulo musical, pero muy difícil, cada vez más difícil, cada vez más difícil, porque la música basura está en todas partes y se confunde con la música, se confunde con la música, se vende en las mismas casas, se escucha con
se vende más fácil que la
se
música,
se vende más fácil, y entonces muy difícil. Si usted todo el tiempo está escuchando Vamos a la Playa, con todo el respeto que me merece el compositor,
sí.
Es muy difícil que después usted pueda desandar ese camino o sacarle ese entusiasmo al chico y decir, no, mira, pero es más difícil que esto, no es esto. Entonces necesita por ahí, no sé si en el colegio desde luego, pero en la casa también. Se necesita que en la casa por un rato al menos
y yo,
no escuchen eso, escuchen otra cosa.
Y la idea del oyente como personaje activo que completa la situación musical, digamos, eso también, la gente está acostumbrada a dejarse invadir por la música que le gusta o no, punto. Ese es el parámetro.
Sí, como si fuera una sensación física además, y no es eso. Dice, uh-huh. Ay, porque yo le pongo al gato, le pongo y el gato tierra. Bueno, pero el gato no hace cálculos que le producen placer, sí. Que es la música. Eso es la música, unos cálculos que te producen placer. No es una, es la invasión del bombo con el auto ese que pasa. ¡Bum, bum, bum! Es una invasión física, pero no tiene nada que ver con la música. Esa es la que le gusta al gato. Hay otra, si hay alguna para que le guste.
Claro, pero implica un cierto compromiso, claro, del oyente, un cierto trabajo del oyente, claro, de codificar, claro,
¿no?
Lo que
aprender a leer, como aprender a leer. El tipo que no, ¿cómo le va a gustar un libro si no sabe leer el tipo? Yo no digo que haya que hacer otra vez la vieja discusión, que haya que hacer un curso, que haya que ser doctor en no sé qué para escuchar música. Bueno, pero si sabes cómo funciona el jueguito, te va a gustar más. Si yo me pongo a ver un partido de rugby y no entiendo las reglas,
claro,
no me va a gustar. Ahora, si aprendo las reglas, por ahí no me gusta, pero por ahí sí. Bueno, las reglas de la música son una.
¿Y tampoco?
El tipo que las conoce las va a disfrutar mejor. Y el tipo que no, le va a gustar a lo mejor, pero como le gusta al gato.
Claro. Esta melodía me gustó, la otra no.
Y tampoco le va a gustar el rugby si solo le cuentan las reglas y nunca ve el partido,
y
¿no?
Nunca ve el partido.
Porque a veces a mí en el colegio me hacían dictados... dictados
de música, rítmicos de repente.
Y no sabíamos qué estábamos haciendo. Y la pegaba bastante, negra, que la poníamos, pero digamos de música, poco y nada. ¿No? Y
pero es que eso no tiene sentido enseñarlo en seco. Si no estás ejemplificando todo el tiempo, y hay tipos, el que sabe enseñar, enseña así.
Hay, por ejemplo, unos métodos que son los de Hindemith.
Estaba pensando exactamente en el. Se llama. Adiestramiento elemental para música, después de Hindemith.
¿Qué es? Incluso...
Entonces, te enseñan los dibujos musicales, te enseñan a...
Que puede ser hasta divertido para niños. Puede ser hasta
divertido para los chicos, sí. Pero eso enseña la anotación, más que nada, claro, ¿no? El asunto de ver... mira, esto que anotaste es esto. A mí me hacían solfear con el solfeo de Lemoine, me parece a mí.
Sí.
Y yo me acuerdo, algunos solfeos me los acuerdo, no musicalmente.
Rítmicamente.
Me los acuerdo cantando las notas, pero no entonándolas. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
¿Y por qué aprendí eso?
Porque la solfa. No era solfeo cantado.
¿Cómo suena esa? Nunca oí esto.
Claro.
Ahora lo oigo. ¿Y qué memorizaba? Memorizaba palabras.
Era así el solfeo. Con palabras.
Eso sí que no tiene mucho sentido.
Porque la musicalidad es un poco más amplia que la música, ¿no? O sea,
No.
O es un gran universo. No, lo
que estoy diciendo es que una cosa que yo le diga, mire, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol, fa, un, la, sol, fa, un, y otra cosa. Son dos cosas distintas. Una es una cosa que sirve para aprender a anotar. ¿Pero anotar qué? ¿Anotar qué? Especialmente ahí en el ámbito del colegio, que no es un ámbito especializado. Y la blanca vale dos negras, ¿y qué?
Claro, sí, dos por dos.
¿Y qué? Y un dólar tres pesos, ¿y qué hacemos? Eso es una tautología, que la blanca valga dos negras y la negra vale dos blancas.
Bueno, pero
salimos de ahí.
Pero por ejemplo, en ese caso de
la negra vale dos,
que usted está hablando. Ahí, por ejemplo, ese libro famoso de Hindemith es muy piola, porque ahí se pueden conformar, por ejemplo, grupos, por ejemplo, niños, donde hacen distintas figuras rítmicas y se van intercambiando, con lo cual van conociendo cuál es la diferencia. En vez de tocan, por ejemplo.
Sí, claro, eso está bien, pero es difícil, creo que pasa. Bueno, disculpe.
Bien.
Vamos a saludar a nuestras amistades, si es que queda alguna.
Muy bien, yo voy a saludar a Franco Rizzi y a Mariano de la Universidad Nacional de Córdoba, que me recibieron todos muy bien, le mandaron saludos a ustedes.
Pero bueno, dígale que tenemos muchas ganas de ir. Pero
todavía hay gente que quedó ahí haciendo cola de la vez pasada, el año pasado.
Sí, y eso que no, en ese entonces no salíamos por ninguna radio, ni siquiera por aquella cuya existencia está en debate perpetuo.
Así que, bueno, a esos les mando un gracias.
Bueno, muy bien.
Y además quiero agradecer a Gillespie y a Coco City, que me han cubierto cuando fui a Salta y cuando fui a Córdoba. Me
cubrieron. Aquí estuve yo solo.
¿En serio?
Muy bien.
Tengo que mandarle un saludo a Desiderio y Cecilia, que están cumpliendo 28 años de casado. Me pidieron especialmente Desiderio y Cecilia, 28 años de casado, escuchan siempre el programa. Un saludo.
Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. soy Sergio de San Justo, etcétera, etcétera. Bueno, dice, muchas veces en los medios de comunicación escucho relatos sobre algún acontecimiento y el mismo es narrado en tiempo presente. Por ejemplo, el hombre viene y me dice, en lugar del hombre vino y me dijo, o mejor todavía, el hombre me dijo. Esto a mí en particular me suena mal, y lo escucho constantemente en personas instruidas. Sí, se llama presente histórico. Y es una forma de, es una de las formas que puedo asumir el relato. Yo puedo decir, Patricio Barton golpeó la puerta de mi casa, y puedo decir, Patricio Barton golpea la puerta de mi casa, espera pacientemente hasta que alguien le abre la puerta. Él se llama presente histórico. San Martín sale de su campamento en el Plumerillo y camina observando las montañas y piensa en la grandeza de la travesía que le espera. Presente, presente histórico se llama. No histórico por el general San Martín.
No.
Histórico porque está relatando en tiempo presente algo que ocurrió en el pasado.
Sí, pero suena mucho mejor, ¿no?
No, sí, ah, se utiliza, sí, está bien. Pero en algún caso, en algún caso, ese es algo que...
es como más blando, que salió y
lo elegís cuando te conviene.
Claro. Pero no sé si se usa tanto en los medios como dice aquí el oyente.
No creo que se use tanto en los medios.
Por ahí la crónica policial, quizá ahí es más apropiado.
Bueno, en algunos lugares es bastante poco indicado, ¿no? Calcule. Usted tiene que decirle al médico cuándo nació. ¿Cuándo nació? Bueno, yo nazco en...
una fría mañana.
Sí. Querido magíster, no sé qué. Al cerro avance. Que le pidamos a Manuel Moreira que interprete la composición Ya no te espero. Es una de Silvio Rodríguez. Me la va a dedicar a mí por los malos tragos que he tenido que soportar con aquella unión desdichada con Karina Biorlegui. Sabemos que es un matrimonio que terminó muy mal en solo dos o tres días.
Dos días. Sí. Dos días. Estaba separado.
No pudo recomponer la relación, no hubo caso, ¿no?
No la quise recomponer. ¿A quién le interesa recomponer una relación? Como pegar un florero que se ha hecho 500 pedazos. Bueno,
cuando uno recompone una relación, supongo que se separa, anda un tiempo cada uno por su lado, digamos, un mes, dos meses, y después resuelven volver a vivir juntos. Es porque han fracasado en una cantidad de pasos intermedios, ¿no?
Sí, porque no le está pasando nada interesante en ese momento, no conocen ningún tipo, ningún amigo.
Y vuelven a lo anterior.
Vuelven un rato a lo anterior, cuando se cruza el primer tipo, chao, dice, mira, no da resultado. No es que no da resultado. Y le cruzó un tipo que le gustaba. Listo, ¿usted qué elegiría si fuera Mena? A otro tipo, ¿no?
Es muy descarnado usted.
Sí, no tengo más remedio.
Y eso que hoy es San Marcelo.
Sí, hay ciertas personas a quienes muchos tildan de inteligentes y sin embargo les son indiferentes el sufrimiento de todos aquellos que lo rodean. Y pregunta Daniela si... la sensibilidad es propia de la inteligencia o la solidaridad, ah, eso es otra cosa. No son hijas de la inteligencia. Siempre es preferible, ¿no? Es más fácil encontrar una bondad que surja de la inteligencia, porque la inteligencia permite percibir matices, nos hace más patente lo que sucede, uno percibe con mayor nitidez y claridad, pero si uno es muy malo y no le importa, igual no hay inteligencia que te sale, pero igual debe haber, me parece a mí que hay una relación entre la inteligencia y cierta bondad, y entre la estupidez y la malevolencia. Te saludo desde Paraná, me llamo Delfina, tengo 24 años, junto a mi compañera de cuarto Mariana, te escuchamos todas las noches. Bueno, me causó gran júbilo la visita de Cabernet, así que por eso te estoy escribiendo. Nos alegró mucho poder conocerlos, etcétera, etcétera. Esperamos tu visita. Bueno, muchas gracias. Muchos besos para Barton, para Gillespie, para Coco, dice Delfina, Sandra Lassini, que está en Paraná. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, discúlpeme. Ya voy, sí. Momento. Ah, mire, mire, este está buscando. Soy Mauri de Tandil. Te hago una pregunta, Alejandro. Vos decís que la música no necesita del espacio. Y dice, la música son combinaciones de sonidos, y los sonidos son vibraciones que van por el aire. Por lo tanto, necesitan del espacio.
Pero
no.
Sí dijo eso.
¿El qué?
Usted dijo que necesitaba... del tiempo.
El tiempo necesita. Pero habrá que escribirle a Schopenhauer. Yo no digo eso, lo dice todo el mundo. Lo dice Schopenhauer, que seguramente no conocía este dato que usted le aporta. Es saber las vibraciones de sonido. A lo mejor es por eso, o a lo mejor es porque estaba... filosofando, estaba pensando en serio el asunto, entonces le pareció que no venía al caso el tema de las vibraciones, de los sonidos. También es cierto que necesita,
pero no está mal lo que plantea el oyente.
No está mal, pero sí está mal el punto de vista del pensamiento. Es absolutamente erróneo. Lo que estamos hablando es en qué piensa uno cuando piensa en música. ¿En qué piensa uno cuando piensa en música? Y piensa en tiempo. Entonces, si fuera como dice este hombre, yo le invito a que él me señale el costado izquierdo de un vals, a ver dónde está.
O que podamos guardar música en un placar y después ir a buscarla, porque si se ocupa el espacio.
Y bueno, ya me va a llevar de disco, de gente, de oídos, de vibraciones, si usted habla
pero,
de...
Claro, la parte mecánica de la generación del sonido.
Pero eso no tiene que ver con la música.
Correcto.
La música es un lenguaje. Estamos hablando del lenguaje musical y junto a los otros lenguajes. El lenguaje musical no necesita de espacio. El lenguaje pictórico sí, de eso estamos hablando. Si hablamos en serio, a ver, si está en medio de esta discusión, digo, no, pero mire, el sonido es unas vibraciones, cuyo lugar en el espacio todavía está por discutirse. Podríamos empezar otra discusión. Pero no se discute así. Ni se piensa así. Si no, estamos siempre en callejones sin salida. Es difícil el asunto, pero es así. Por eso digo que no es algo que digo yo. Es algo que está dicho hace mucho y supongo que Schopenhauer habrá pensado en esto que dijo que dice este hombre. Pero está bien, yo lo recibo con simpatía, pero me parece mucho creer que... Usted escucha un programa, ¿no? Y alguien le dice, mire... Había un tipo que se llamaba Newton y que descubrió esto, la ley de gravitación, qué sé yo. Y el tipo escucha el programa y al otro día, dice, a mí me parece que ese Newton no tenía razón, porque a mí se me ocurre, espérense un poco.
¿Newton de dónde? ¿De Villa Crespo?
Es como si el mundo fuera una convención de giles iluminada solamente por el genio del oyente que en un minuto descubrió lo que en siglos... No se había descubierto nunca. Espérese un cacho.
Ese medio
no estoy invocando el principio de autoridad, pero digo que es un poco incómodo discutir en estado de objeción permanente. Me parece bien, pero la objeción debe surgir, y esto es una cosa en que se debería pensar más seguido. Una cosa es decir que alguien piensa y está en estado de objeción, en estado tal que...
Crítico,
que pone en tela de juicio todo lo que hemos aprendido cada media cuadra. Pero lo pone en tela de juicio a partir de una actitud abierta de estudio y de indagación. No simplemente a partir de una suspicacia hija de la malevolencia más que... No es el caso de este muchacho, de este amigo. ¿No? Está bien lo que dice después de todo. Pero
sí, más cercana al FAU que al que siga.
Sí, claro, ¿cómo es esto? El tipo llama y dice, seguro que cualquier cosa, le digo cualquier cosa, vamos a tomar un ente político del que yo no sea partidario. Por ejemplo, el intendente Macri resolvió hacer un puente sobre tal. Entonces, ya un tipo escuchó que iban a hacer un puente y habló. Yo seguro que se van a poner toda la guita. ¿Quién sabe? Pero no es así como funciona. Sí. No es así como funciona.
Bueno, ahora con el precio de aerolíneas también escuchaba en las radios que la gente tira precios.
La gente, claro.
Vale 2.000 millones.
¿Quién sabe cuánto vale?
Un peso.
Bueno, querés saberlo. Bueno, vamos a empezar. A ver cómo es. Vamos a empezar. Si tenés ganas. Si tenés ganas, empezás a indagar cómo es eso. A lo mejor te haces eso.
Ganas, tiempo y capacidad. Que no es poca cosa tampoco.
Pero, claro, si no, sí, es un poco raro, ¿no? Es como en el barrio, esa. Es eso.
Bueno, pero hay un ejercicio del oyente en criticar, en dar su porción de protagonismo.
Sí, pero ¿y eso quién le sopla el fuego a esa gente?
Nosotros.
Los medios. Usted tiene un medio donde hablan más los oyentes que el conductor. Y a los oyentes le dejan decir cualquier cosa. Está bien que le dejen decir cualquier cosa. Pero, ¿y usted dónde hace? ¿Dónde está la solidez de lo que se dice? ¿Dónde está la solidez? ¿Qué es? Entonces, es que el que se apropia de un micrófono dice lo que quiere, la respuesta mía es sí, así es.
Sí.
Es así. Pero ante esa realidad que es turbulenta, que es tan difícil de aprender, lo que hay que tener, me parece a mí, es primero... la conciencia de que esto ocurre. Y hay que abandonar entonces de una vez aquella idea que teníamos según la cual todo lo que se dice por radio es verdad. Y no es verdad, porque es caótico, porque los oyentes de un medio no son iguales a los de otro, el dueño de un medio por ejemplo, una idea, el otro y otra.
Incluso parecido a lo que hablábamos del oyente musical, el oyente de radio también tiene que trabajar. En el sentido de discriminar...
Trabajar él, ¿quiere saber cómo es el asunto de Aerolínea? Y no se ponga a escuchar todas las radios. Y es un poco... Yo no escuché nada de Aerolínea, pero si quiere le digo lo que dijeron todas las radios. ¿Quién estuvo a favor y quién en contra? Si lo digo, porque ya es así. Bueno, pero hay que tener un poco más de cautela, porque está todo muy caótico. Muy caótico. Sí. Si usted le abre el micrófono... no digo como Formento, viene un tipo y saluda y dice, mire, el día más feliz de mi vida fue la semana pasada, qué sé yo, bueno, pero está bien eso, ¿no? Pero si usted le abre el micrófono al tipo que están opinando sobre el conflicto del campo mientras el país está en llamas, ¿y qué sé yo? ¿Y qué hago yo como oyente de oyentes? Repito, ¿cómo hago yo como oyente de oyentes? Como lector de lectores. Como aficionado de aficionados. ¿Y dónde tengo algo más que una encuesta? ¿Es que se resuelven todas las cosas por encuesta? ¿Es que las cosas son como la mayoría de los oyentes de esta radio dicen que son? Ojalá que no.
Tal cual.
Ojalá que no. Entonces, ya que eso no se puede detener, porque tampoco hay que amordazar a todos, ni tampoco hay que apropiarse de modo tiránico de la verdad, la única posibilidad que tenemos es volvemos a lo de siempre, es la instrucción, el trabajo, el aprendizaje. Y si querés saber realmente qué pasa en Aerolínea, estudiátelo. Y bueno, claro que eso es fastidioso y es un caso puntual, así que mejor que estudiar lo particular sería estudiar lo general, digo. Disculpe que diga esto, pero...
No, pero
incluso lo que se dice acá, qué sé yo, si lo que decimos acá es cierto. Acá discrepamos amablemente con este amigo, pero lo que dice el tipo es bastante razonable. Dice, ¿cómo? Bueno, fenómeno. Entonces yo le digo, vea, sí, no haga caso a lo que yo le digo, que es una miscelánea, pero léase a Schopenhauer, o léase lo que escribieron durante 500 años tipos que escribían sobre la música. 500 no, pero 200 por ahí sí.
Pero él habla desde un punto de vista físico-acústico, de la vibración que puede tener un parlante.
La respuesta es, no mezcle la discusión filosófica con el pensamiento artístico, porque... entonces le va a salir que el Quijote es medio kilo de tinta con 2 kilos de papel. pero está bien que nos preguntemos estas cosas, ¿no?
Sí,
no solo para preguntársela como tema diletante, sino para ver qué hacemos con lo que escuchamos. ¿Qué hago yo si en este mismo programa llamo a un tipo y acá lo que hay que hacer es prenderle fuego a todos los pelirrojos? Por ejemplo, un discípulo de Chesterton que odiaba a los pelirrojos. Y por ello lo escucho en un momento receptivo y salgo a matar pelirrojos por la calle. No creo que no me ha pasado esto y lo quiero compartir con este amigo de Mauri, ¿no? El pibe de Tandil. yo a veces escucho a esta misma hora o un cacho después, esta misma hora no, ¿no? Pero cuando salgo de aquí, los programas de los pastores, el tipo que te adivina la suerte, o el otro que te dice a vos te hicieron daño, no sé qué todo eso, ese esoterismo, y llama gente, muy perjudicada.
Y sí.
Gente enferma, gente sin esperanza,
desahuciada, gente, que está de la noche angustiada.
Dígame, dice fulano, le dice pastor, ¿no será que me hicieron un daño a mí? Dice. Sí, dice el tipo, no, usted le hicieron un daño. No sé qué. Y yo le quiero decir dos cosas. La primera, yo siento mucha alarma. Alarma, ¿no? Que esa gente es más desgraciada de lo que cree. Mucho más desgraciada, porque no solo es cierto lo que dicen, no, mire, mi salud es pésima, mi situación económica, eso es cierto, pero además lo que no sabe es que es peor, porque ha ido a buscar ayuda donde no se la van a dar. Podrá decirme alguno, bueno, a lo mejor ya escucharlo, hacerle pensar que hay una esperanza aunque no la haya, está bien, digamos, está bien, puede ser, ¿no?
Desahogarse, pero, hablar con alguien, una oreja que lo
gusta. Después de todo, ¿qué va a hacer? Va a llamar Rolón. Sino... Bueno, pero la otra cosa, y que aquí es donde me alarmo más, es que alguna noche, se lo juro, Guile, se lo juro, alguna noche el tipo dice: pero fíjese usted, hace tal cosa, o si pone un vaso de agua abajo de la cama. Me da una tentación de poner un vaso de agua bajo la cama. Parece que, y si fuera cierto. Pero insostenible es eso, ¿eh?
No, pero hay miles de personas. Que...
Pero, uy, qué tentación. Mire. Después de todo, nada salió bien. He ido al psicoanalista, no sirvió para nada. Fui al neumonólogo, tampoco.
Tengo una receta para usted, después se la voy a dar.
Claro,
Pero es que elegimos en qué creer también, ¿no?
Todo el tiempo elegimos. Sí, pero no se escape usted, no se escape. Esa es otra cosa que elegimos en qué creer. El asunto es que. Es que estamos ante un peligro. Es peligroso eso. Es peligroso. Que usted escuche en una radio que hay un tipo que te dice: pobre, que voy a 100 años contento, a mí no importa, ¿no? Pero que dice: no, mire, si usted pone la mano, venga a tal lado, pone la mano en el manto del tal y tal, y se le va a cumplir. Hay una cuestión inicial. Y es que eso es mentira. Y casi nadie dice eso cuando se discuten estos asuntos. Dice, no, bueno, pero fíjese, la pobre gente tiene que tener algo en que cree. Bueno, fenómeno. Sí, bueno, pero después de todo, qué mal hace. Bueno, uno elige lo que cree. Pero es mentira. Claro. Y la otra cosa, como me has enseñado, es que con eso se gana mucha guita. ¿Y por qué se puede ganar guita mintiendo? Digo yo.
Desde la pobreza,
desde el lugar que me ha tocado.
Sí, y aquí
es una cosa, ¿no? Digo, para que piense, yo, a mí que me importa, para mí que algunos se dedican a eso, otros ponen una gomería, no sé.
No, el tema está cómo discernimos, cómo se separan las cosas y asumimos la responsabilidad desde los medios de comunicación de lo que se dice y hace desde los medios, ¿no?
Pide mucho. Lo más que podemos hacer es, como oyente, tener cuidado. Tenga cuidado. Tendrían que, por ejemplo, cada media hora, en todas las radios, pero en esas mucho más, decir, bueno, tenga cuidado con lo que va a oír ahora. Sí. Y bueno, eso es lo que le decimos a los oyentes. ¿Cuánto nos queda el programa? 1:20. Bueno, tenga cuidado.
Sí.
Tenga cuidado, qué sé yo, si es cierto que la música no necesita espacio, si no tiene razón este
yo estaba pensando,
este cientista que no sé qué.
Aparte, perdón, una cosita así que siempre me pasa cuando vuelvo de las provincias, sobre todo me pasó en Salta, o mientras uno vaya a ciudades más chicas ocurre más aún. Los porteños en general somos recibidos en lugares del interior, casi como sobrevivientes de una inseguridad desmadrada que llega a través de los canales de noticias y de los medios de comunicación, claro, en general al interior. Y dicen, pero yo en Buenos Aires, ustedes, los, hay asesinatos todos los días.
Cada siete minutos hay un asesinato.
Claro, y entonces...
Sí, sí, verdad, probablemente, pero ¿y qué significa eso? Claro, usted dice que los medios, el mismo asesinato lo escucha muchas veces.
Claro, y la percepción es muy distinta. Entonces uno se transforma en un sobreviviente de algo, de una realidad que en verdad no es, no es tan así.
Es verdad, bueno, no, no crean todo lo que oyen. Crean solo la mitad de lo que oyen. La cuarta parte.
Me sentí la tentación de incluir el tema de radio, pero me parece que es irnos demasiado a internet.
Al lado de internet, la radio es el paraíso de la exactitud, de la veracidad y de la ciencia.
En donde el 80% de lo que...
Si usted quiere asustarse, entre internet a los 5 minutos... le va a dar ganas de refugiarse abajo de la cama, porque ahí no es que te están diciendo guarda que hay muchos locos, ahí están los locos, son los locos los que hablan. En la radio el tipo del noticiero, hay un asalto aquí, hay otro asalto allá, está lleno de asalto, dice, pero sí, usted sabe que es el tipo del noticiero. Ahora cuando hable el asaltante ahí, ahí le da más miedo a usted. En la internet está el asaltante, está el loco, está el tipo que dice, hay que matarlos a todos, Raúl de Balvanera.
Sí, sí.
Usted que tal cosa, qué sé, broma, qué sé. Señores, somos...
Antes que prosiga.
¿Qué tiene una receta?
Tiene una receta, dime, a ver.
Es la receta que le manda mi madre.
Hoy fui a un neumonólogo extraordinario, mire cómo estoy. Ya está.
Mi madre Gillespie le manda aquí, ¿eh? Así que para bronquitis y flemas en la garganta y tiene los elementos.
¿Pero su madre es médica?
No. Sí, pero hizo, le abrió una receta al señor.
Mira, mira, bueno, me ella escucha. Voy a comprar acá, dice. Cianuro.
Ella lo escuchó en la radio, lo escuchó eso, a las 3 de la mañana. Es eso y un vaso de agua bajo la cama.
Va a estar bárbaro, sí.
Bueno, después continuamos con estos mensajes tan interesantes de nuestros oyentes, ¿eh? Bueno, dale, vamos a...
Muy bien, estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono del programa 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Hablaremos de las últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte. Era una muchacha bastante aficionada a los placeres, pero hay que decir que como estas son las últimas aventuras galantes, deben estar acompañadas de un sentimiento melancólico. Guarda con lo que viene ahora, que es la melancolía. Los últimos, la última novia, la condición última de una cosa cualquiera, le proporciona una dignidad. Una dignidad que a lo mejor, si fuera la quinta, no importaríamos. La quinta novia, y aún la primera novia, es siempre más liviana que la última.
La última es como la obra definitiva cuando se dice así.
Exactamente, pero además, cuando se trata de placeres carnales, los últimos suelen ser peores que los primeros. Últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria. Hay que empezar a preocuparse, el libertino, ¿no? Una persona bien establecida no tiene de qué preocuparse. Pero el libertino debe preocuparse cuando sus novias empiezan a sustituir a una más linda. Usted tiene una novia más fea que la que tenía antes, y después otra más fea y más fea, entonces ahí hay que empezar a preocuparse mucho, y ahí es donde algunos deciden establecerse.
Paro acá. Me planto, como dicen.
Este episodio que contaremos hoy tiene lugar tiempo después de su relación con Napoleón, ya con Napoleón muerto, ¿eh? lo que contaremos transcurrió incluso luego de la muerte del segundo esposo de María Luisa de Austria, el general austriaco Kneipper. El obispo de Amiens tenía tres hijos. Tenía tres hijos un obispo porque en realidad no había recibido las órdenes sagradas hasta los 65 años. Antes de ser obispo había sido oficial de mosqueteros. Bien puede un oficial de mosqueteros tener hijos. Incluso había sido embajador de Francia. Uno de sus hijos, que había emigrado a Austria, era lugarteniente del ejército austriaco, coronel, se llamaba Carlos de Bombel. María Luisa había quedado viuda de Kneipper en 1829. Luego María Luisa viajó a Parma, allí se convirtió en la duquesa de Parma, siempre bajo el dominio del gobierno austríaco, los Habsburgo. En 1833, Metternich, el famoso canciller, envió a Carlos de Bombel a Parma. Iba en calidad de jefe de tropa este hombre. Como duquesa, María Luisa recibió en una fiesta a los distintos jefes. Cuando lo vio a Carlos, se enamoró inmediatamente. Y le escribió incluso a una amiga confesándole que había conocido a un hombre que reunía todo lo que ella deseaba. Yo creo que las mujeres dicen su verdad amorosa únicamente a las amigas, especialmente por correspondencia. Dicen las crónicas, María Luisa decidió entonces seducir al soldado y llevarlo lo antes posible a su aposento, con el simple propósito de alborotar frazadas.
Señor.
María Luisa empezó a dar más fiestas que nunca, solo para invitarlo. Hacía fiestas para invitar al tipo, nada más. Desde el momento en que llegaba Carlos, lo miraba insistentemente, enarcando las cejas y poniendo los ojos para adentro. Cada tanto, cuando las miradas se cruzaban, María Luisa le sonreía. Charles de Bombel supo que algo extraño sucedía cuando en una oportunidad fue el único invitado. Además parece que ella lo recibió con un vestido que no dejaba nada a la imaginación. Esa noche se hicieron amantes y a partir de entonces Charles la visitaba todos los días. Finalmente en febrero de 1834 se casaron en secreto. Ellos lo sabían.
Pero solo ellos.
Claro. Bien, Charles de Bombel pronto se quejó de la excesiva lujuria de su esposa y le escribió a un amigo: cada noche creo que debo honrar a varias mujeres, a la viuda del emperador, a la viuda de Kneipper, a la duquesa de Parma, a la archiduquesa de Austria, a la ex emperatriz de los franceses y por último a mi esposa. Y así toda la misma, ¿no? Esto es demasiado para un hombre. Después de un tiempo, Charles no tardó en parecerle a María Luisa decididamente insuficiente. Entonces él, desesperado, pensó que existía la posibilidad de que ella buscara satisfacer sus deseos de otra manera y en otros sitios. Inventó un medio para tranquilizar a su esposa ardiente. Le pareció que un viaje a Ischl, en Austria, le vendría bien, porque decían que en aquel lugar había unas aguas, eran como unas termas, digo,
sí.
Y se decía que esas termas propendían a la serenidad de quien allí se enjuagaba. Le aconsejó también que bebiese en abundancia leche de cabra, porque según había oído decir, era un calmante para los ardores deshonestos.
Viene en el prospecto así.
Sí, calma los ardores deshonestos.
¿Contraindicaciones tiene?
No sé. Para mí lo único que calma los ardores deshonestos es la deshonestidad. Charles pensaba además que alejar a su mujer de Parma la iba a tranquilizar y que un poco lo iba a extrañar, ¿no? Otro pretexto fue que ella podría estar bajo peligro ante la entrada a Parma de los carbonarios, qué sé yo. Le prometió tener una guardia constante en su habitación ahí en Ischl. Carlos encomendó a los hombres que cuidarían a su mujer que no dejaran entrar a ninguno a su habitación, so pena de ir en cana. Bueno, unos días después, María Luisa saludó con un casto beso a su esposo y partió rumbo a Austria. Por la noche hicieron posta ahí en una posada y, siguiendo las órdenes de Carlos, un guardia se instaló en la puerta de la habitación de María Luisa. Llegada la medianoche, cuando el muchacho, que era un tirolés de unos 20 años, dormía con la cabeza apoyada en el fusil, un leve ruido lo sobresaltó. Perdón. Vio con estupor en el umbral de la puerta a María Luisa en camisón, haciendo señales para que entrara.
¿Y el ruido de qué era?
Era ella cerrando la puerta del ropero. El muchacho dudó un momento y entró. Media hora después salió sin aliento y fue a buscar a uno de sus camaradas que estaba al terminar el corredor. Y el segundo guardia también fue invitado por María Luisa, y lo mismo sucedió 5 veces hasta la mañana. Los 5 guardias que debían cuidarla entraron en la habitación sucesivamente. La noche siguiente, luego de llegar a Isl, sucedió lo mismo, y en todas las noches subsiguientes cada uno de los muchachos tuvo ya su rutina, su función y su sobrenombre. La estadía en Isl fue para María Luisa altamente placentera. Su jornada estaba cuidadosamente programada y luego de cada noche de lujuria se pegaba una enjuagada en las aguas milagrosas. Sí,
para que le calme un poco, claro, ¿no?
A la tarde paseaba, escuchaba música y por las noches, durante la cena, se tomaba un gran tazón de leche de cabra. Tiempo más tarde, cuando el marido la vio volver tranquila y sosegada, pensó que había tenido razón en enviarla de viaje, así que, más tranquilo él también, fue muy feliz. Otra vez sola, porque parece que Charles viajó a no sé qué playa para ver la posibilidad de construir un balneario, y se quedó sola otra vez. Y María Luisa encontró cómo ocupar sus ratos libres y anduvo con un tal Jules Lecomte, un tenorino que la sedujo con su canto. Era escritor también, si es este, ¿eh? Era escritor. Escribió Jules a un amigo: en este momento sucedo a Napoleón, que la mujer era Napoleón, ¿no? Seguramente no se van a dar cuenta en las Tullerías, que es el palacio, pero yo sí. También se quejaba, ¿no? En realidad no le escribía, le escribía a su editor. Era escritor este tipo, y le escribía a su editor. Y le decía que estaba un poco preocupado porque estaba, era mujer muy exigente. Durante toda la ausencia de Charles, ¿no?, de Bombel, Jules Lecomte pasó todas las noches en el Palacio de Parma. Tiempo después Lecomte se aburrió de María Luisa y volvió a París. Por esos días los soldados de la guardia local se peleaban entre ellos y hacían mérito para que los atendiera María Luisa. Bueno, pero con el tiempo los soldados fueron amainando en esa atracción y algunos empezaban a decir que María Luisa estaba un poco marchita, lo cual era cierto de hacía rato. Aquellas aventuras con los soldados y con el tenorino fueron las últimas de María Luisa. Carlos de Bombel le daba poca bolilla y ella, deprimida, sin que nadie la correspondiera en el amor, murió el 18 de diciembre de 1837, ya a los 56 años de edad, pero estamos hablando de esos mismos años, uh-huh. Habrá ocurrido un par de años antes. Y es una historia que parece alegre, pero, como hemos dicho al principio, a mí me parece que es triste ver cómo los amantes de una se van aburriendo. ¿Qué cosa ver tener un amante y verles el aburrimiento? Ver cómo se aburren de uno. Eso es una... Siempre, desde el punto de vista del arte, eso paga mucho. Desde el punto de vista de la vida, es un asco.
Bueno, pero también ella, ¿qué ofrecía aparte de su cuerpo?
Y su cuerpo ofrecía, por eso estaban aburridos.
Bueno, Ahí está.
¿Qué otra cosa puede ofrecer un amante?
Dinero.
Bueno, puede ofrecer una cosa, es una solución. Sí. Vale. Señor, si usted ve que sus amantes se le aburren, es hora de poner una moneda. Está bien. Fuimos a la discoteca, ¿para qué le voy a contar lo que fue aquella carrera? El discotecario me atendió y lloró un poco porque sus amantes también estaban en estado de repliegue, ¿no? Estaban en la época en que estaban en el momento de poner excusas.
Mucho contestador encontraba cuando llamaba, ¿no?
Mucho que mañana no puedo, mucho que estoy cansada, mucho que sí yo, mucho que me voy, mucho ya no te amo, mucho una porquería.
Bueno, hay hablando, hay cantidad de canciones
con todo la música, la canción, mejor dicho, la canción existe porque existe el existe la pérdida. La poesía es hija de la pérdida. Si nadie perdiera nada, no habría poesía. Bien, ya voy. Nos dieron finalmente un tango compuesto seguramente por María Luisa de Austria, aunque don Héctor de Tamponi,
amigo
de este programa, ha dicho que lo compuso él.
Yo le creo a Tamponi.
Se llama ¿Qué me van a hablar de amor? Y claro, ¿qué le podemos hablar de amor a María Luisa después de esas hazañas con los tipos que el marido había puesto para que no entrara ninguno? Entraron ellos. Es una enseñanza también para los novios celosos. Cuando un novio celoso delega una vigilancia, el principal peligro es el vigilante.
Que además, lejos de provocar sosiego, retroalimenta el canal del deseo.
Es verdad, es verdad. Así que dedicamos esto a todos los que vigilan. Muy bien. Escuchemos entonces, ¿qué me van a hablar de amor? La versión del autor, de don Héctor Stampone, al piano, solo de piano. Adelante.
Héctor Stamponi en La Venganza Será Terrible, ¿qué me vas a hablar de amor?
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías. Comunicate con la radio 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la madrugada en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados. Allanan el Hotel Faena siguiendo la pista de la efedrina. Lo ordenó Federico Fallonato Márquez, a cargo de la investigación por el triple crimen de General Rodríguez. Los operativos incluyeron además un importante complejo en Pilar. El periodista Paulo Kaplan da más detalles.
Policía sigue haciendo allanamientos en el marco de la investigación por el triple asesinato de los empresarios y por la causa que busca a los responsables del laboratorio de ingeniero Maswitz, en donde fabricaban drogas de diseño. A esta hora de la madrugada, los investigadores de la policía bonaerense allanan un hotel lujoso de Puerto Madero y otro predio en Pilar. Estos allanamientos se decidieron tras la declaración del ex funcionario Poggi ante el juez federal Fallonato Márquez. Fue un informe de Paulo Kaplan para Radio 10, Siempre Noticias.
Habló la vice de McCain en la convención republicana. Sarah Palin rechazó las críticas que recibió en los últimos días cuando se supo que acompañaría al candidato y aseguró que su fórmula será la que gobernará los Estados Unidos luego de las próximas elecciones. La traducción de CNN.
Soy solo una de muchas madres que todas las noches reza por sus hijos e hijas que están en peligro. Nuestro hijo tiene 19 años y dentro de una semana será desplegado en Irak con el ejército para servir a su país. Mi sobrino Casey también se alistó y está en un portaaviones en el Golfo Pérsico. Nos sentimos muy orgullosos de ellos y de todos los hombres y mujeres que sirven en este país en uniforme. Y acepto el privilegio de servir con el hombre que viene de misiones mucho más difíciles, desafíos mucho más grandes, sabe cómo ganar una batalla. El próximo presidente de Estados Unidos, John McCain.
12 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 46%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Maná suena en tu celular. Bájate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Y viví tu celular. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317. Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011. Contesta la trivia y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos y un acompañante. Viajando a través de Flechabus. Empezá a participar ahora. Arena al 10011. Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. Mándanos un mail. Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no dijimos que el viernes vamos a estar en la Ciudad de La Plata, ¿eh?, en el Teatro Coliseo Podestá.
Por favor, sí.
Allí esperemos que vaya mucha gente. Pero ahora, habiendo pasado 6 minutos de la 1 de la mañana,
sí,
creo que es el mejor momento para dar comienzo a un nuevo segmento.
Sí, La Casa Me Tiene Harta, o Vas a Ver Cuando Venga Tu Padre, o El Ama de Casa Es También Un Ser Humano. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a la mujer argentina.
Sí.
Por ejemplo, tenemos numerosas monografías preparadas.
Lo veo ya desplegado sobre
el tema. Es un incansable equipo de producción. Por ejemplo, Elimina el Sarro de la Pava.
Ah, eso es una cosa. Oye, me da una impresión, se forma una capa de sarro, a veces de 2 o 3 milímetros.
¿Qué es el sarro? Perdón, ¿qué es? Porque yo lo veo esa cosa blanca, pero ¿qué es?
Eso.
Es una especie de cemento.
Sí, pero me refiero, ¿de qué está compuesto?
No se sabe, no se puede saber.
No se sabe, pero lo que le puedo decir.
No lo saben.
Lo que es misterio del sarro.
Nosotros no lo sabemos. ¿Hay qué?
Lo que le puedo decir es que el sarro cada tanto se resquebraja. Y se salen las piedritas que van directamente al mate, por ejemplo, claro, o van al vaso, y usted se come una piedra.
Sí, señor, pero eso, ¿de dónde viene el sarro? Del agua viene. Quiere decir que en su estómago, en su coleto, en el interior de su cuerpo humano, también hay sarro.
No solo eso.
Debe tener una podredumbre en el estómago suyo, discúlpeme.
Sí.
Que lo señale con este
dedo. Sí, el de él.
Debe haber mucho más sarro que la pava, porque la pava...
En mi estómago, dice usted.
A los 2 años ya tiene sarro la pava. Calcule su estómago, que hace no sabe cuántos años que usted está metiendo agua adentro. Debe tener una capa de sarro como de 1/2 metro.
No solo eso, sino que el agua, en su pasaje al cuerpo humano... pasa por la boca, donde también se deposita sarro, a veces hasta...
¡Los dientes!
¡Los dientes!
¿Qué tiene usted? Discúlpeme, ¿no?
Sí.
No le voy a hacer mostrar, pero yo, sin ir más lejos, tengo los dientes...
Y atrás...
Y la parte de atrás ni hablemos, con un cincel, a veces agarro un escarbadiente. A veces agarro un escarbadiente cuando estoy esperando alguna mena, algo, digo, voy a sacar un poco de sarro.
Justo cuando está esperando alguna mena.
Empiezo a ver por atrás, salen azulejos vicri, parece.
Pero eso se llama placa bacteriana.
No, es sarro.
No se llama así, esa es otra.
La placa bacteriana, decís vos. La placa bacteriana es más tipo musgo líquenes, de color verdoso.
Es verdoso, se confunde con pedacito de lechuga.
Ahora, discúlpeme, debe haber algún tratamiento para esto, para si usted dice que estamos llenos de sarro por dentro.
¿Qué tratamiento puede haber? Ninguno. El mismo que la pava. Incluso hasta es conveniente que la pava tenga sarro. Porque se le tapan los agujeros. Si usted tiene la pava agujereada, el sarro mismo tapa los agujeros. Y listo.
Incluso, ¿pero usted dice que... ¿Usted está sugiriendo que se nos van a tapar los agujeros del cuerpo humano?
Y bueno, una persona baleada, por ejemplo. Este va a tomar agua con sarro y se le tapa el agujero.
Se le tapa el agujero. Y no todas las personas que recibieron balazo andarían chorreando por ahí.
Sí.
Yo tengo un amigo que tuvo un problema, pequeño problema.
Sí.
Le metieron un tiro un día.
¡Ay, qué feo!
Fueron a cazar, a una vez se escapó un tiro, le metieron un tiro acá.
Uno de los compañeros
en
que estaba...
En el cogote le metieron un tiro.
Sí.
Pero, por suerte, la desgracia con suerte.
¡Qué mala puntería!
Le entró por... Porque este estaba mirando así, cogoteando.
Estaban todos con las armas.
Claro, y le entró por un lugar y le salió por otro, pero
sí,
se lo arreglaron, pero quedó el agujero, le quedó.
Uy, para comer y todo, es una complicación.
Ese era el problema. Justo el bien, bárbaro, ¿no?
En la parte de acá de la glotis.
Exactamente, en la glotis.
Sí.
Y el tipo comía y le caía.
Oh, ay, ¿qué estaba? ¿Con la servilleta?
Sí, se ponía una servilleta para disimular hasta que sí. Al final le pusieron un tapón de eso de termo.
¡Ay, qué feo! ¡Qué medio pero, como arrosca!
Pero con pico vertedor.
Con pico vertedor. Él lo cerraba por ahí que quería abrir y le daba, ¿no?
Un corcho, si no.
Un corchito también, y después arriba, él fue después a un cirujano plástico.
Y sí, eso no puede quedar
así. Y arriba del tapón el tipo le puso un poco de maquillaje, no sé qué.
Pues es un cirujano plástico, un chanta.
Se dejó un poco la barba y santo remedio.
Pero le quedó la protuberancia.
No, pues lo lijaron bien todo acá. Lo único, cada tanto tiene que cambiar el corcho porque medio se le rajan, ¿viste? Por ahí él fumaba antes y le salía humo por el cogote.
Ahora, ¿puede llamar la atención de las damas fumando por ahí, sacando el humo?
Sí, él iba a la fiesta y compadreaba, ¿vio? Para levantarse, mira, se sacaba el tapón. Hacía salir humo y acá...
Ahora, y discúlpeme por
qué. Se metía un trapo en la boca y después... Y lo sacaba por el agujero del cogote, claro. Y hacía de acá. Y las minas, todas atrás de él.
Pero cómo.
Había muchos que le miraban, decían, esta, vos te sabés por qué te siguen, por el agujero. Si yo tuviera ese agujero, dice, también me seguiría. Entonces, yo como a uno lo envidia.
Ahora, escúcheme, ¿puedo decir una cosa? El cirujano plástico, ¿el que fue? Un chanta.
¿Cómo?
Porque el cirujano plástico tiene que reparar eso. ¿Cómo le va a dar maquillaje? ¿Qué es un maquillador?
Un corcho.
No es tema del cirujano plástico y que se deje la barba. Son todo.
¿Y qué puede hacer un cirujano plástico?
Coserlo. Sutura. Hilo.
¿Sutura se llama?
Sí.
Un japonés. No, pero él le tiene miedo a ese. Sí, él, se lo propusieron, pero él tuvo miedo, me parece. Bueno, pero esto no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando.
¿No estábamos hablando de agujeros en el cuello?
Creo
el
que sí. Pero...
Y de la
el sarro
en la paja.
Y le dijo el cirujano práctico, usted dice, tome mucha agua, y cuando quiera acordarse le tapó con el sarro este agujero. Le dijo el tipo, y lo miró así.
¿Y se le tapó?
No.
O sea, siguió con el problema. Y escúcheme, para hablar, ¿no tenía un pitido? ¿No se le iba al aire? Por
sí,
el...
sí, le salía, las palabras incluso le salían antes de llegar a la boca.
¿Cómo tenía puede ser, señor?
Le salía la palabra antes que la pudiera pensar del todo.
¿Cómo?
Y como desvanecida, flácida,
sí,
¿no?
Sí, como no, como todavía... Un poco emborrador.
¿Pero cómo era esto?
Hablaba emborrador. Por ejemplo, iba a dejar a una mina, sí. Y le salía...
¿Qué me querés decir, Roberto?
Necesidad de dejarte, necesidad de espacio, etcétera.
No entiendo, ¿cómo me...?
Claro, una idea.
La idea le salía por
ahí. Ahora, qué lindo para... Qué lindo para hacerse un agujero más arriba y que la idea salga más acabada, aunque
no,
la palabra, acabada,
¿no? Claro. No, pero este lo tenía acá y el tipo ahí, entonces, un borrador, hablarle de cómo las cosas decaen.
Tengo una pregunta, porque usted me estaba mencionando que tenía novia, tenía relaciones con mujeres, sí, perfectamente.
Sí, sí, muchas, porque ahora, las mujeres, cuando él hacía ese número del pañuelo, que se llama, claro.
Ahora, yo estaba pensando, un hombre que tiene así, por ejemplo, puede estar besando a una mujer y hablándole a la vez.
Sí.
O no, porque le sale la voz, la palabra por
la trompeta y cantaba, como...
como Luis Armstrong.
Claro, toca la trompeta y toma madre. Y cuando sonríe con el agujero ni le cuento.
Claro. Es notable este hombre, ¿no?
Maravilla.
Y ahora...
Ahora dan ganas de hacerse un agujero, discúlpeme.
Sí, pero cuidado, Cuidado. Porque es como el tatuaje, el agujero. A mí me dijo...
¿Qué pasa? El tatuaje es un vicio. Arranca por un tatuaje y termina todo tatuado.
Bueno, y el agujero es igual.
¿Pero cómo?
Porque termina acribillado. Y después dice... el tatuaje después no te lo podés borrar. El agujero, después ¿quién te lo tapa? Me preguntaba el médico.
Pero algo, un detalle, que sé yo. Yo me quiero hacer un agujero acá.
Señor, ¿pero por qué?
Ya es vicio.
Un detalle. Porque ahora está la onda del tatuaje, el piercing, sí, pero bueno, es un paso más allá.
Sí, pero es un extremo lo que está planteando.
¿No podría ser acá?
Bueno, ¿ustedes dónde lo hacen habitualmente?
No, nosotros normalmente lo hacemos acá.
Sí.
Ven acá.
Ajá.
No, no puede ver.
Ah, usted dice ahí.
Se le hace mientras usted pague, se lo hacemos donde quiera.
Muy bien, y usted dice que es para toda la vida, ¿no? Una vez
y
que...
un agujero es para toda la vida. En algunos lugares del cuerpo hay que tener cuidado con el agujero porque en los días medio ventosos empieza a chiflar.
Y claro, le entra corriente de aire.
Le entra corriente y el efecto quena.
Uy.
Se viene a quejar. Y dice, no, sí, puedo, pues, no puedo caminar por la avenida Cabildo, que es mucho viento.
Es un poco delator.
Porque
sí.
me chifla como una quena. ¿Usted no vio que hay lugares de mucho viento? ¿Avenida de mucho viento?
Bueno, el obelisco.
El obelisco es mucho viento.
Ahí hay un remolino.
Avenida Cabildo. Usted va caminando por una lateral. Entra en Cabildo. Vaya, el Simón.
Y ciudad.
El Sheraton de Mar del Plata.
Oh, qué chiste.
Usted viene un día por, completamente calmo. Llega a esa esquina del Sheraton de Mar del Plata y se vuela. Hay viento que sopla viento desde todas partes.
Sí, sí, sí. Sí
desde
sí.
Todas las direcciones.
Bueno, pero es porque...
No sé por qué.
Yo tampoco.
Me dijeron que es por la arquitectura.
Aparte, el Sheraton de Mar del Plata está a una cuadra del mar. ¿Qué
sí, pero usted se va... En el mar hay menos viento. Ahí el viento empieza a dar vuelta alrededor del edificio. Se enloquece el viento.
Justamente, yo estaba hablando ayer con una persona acerca de la presencia cada vez más...
Notoria.
Intensa.
No, ninguna
de las palabras.
Ninguna de las tres palabras me
tangible.
Sirve.
Revólver.
Casa en la montaña.
Cada vez hay más huracanes.
Atrófodo. Ah, huracán.
En la zona de Miami.
Es verdad. Siempre
pasó el Gustav, ahora está pasando otro. Todo el tiempo.
Si cruzan, pues, hay dos huracanes
sí.
En danza.
Sí.
¿Cuál es el que corta el bacalado?
Ahora es el Gustav.
El Gustav ya se fue y en Miami está entrando otro.
¿Cuál? ¿Cómo se llama?
Que está en puerta ahí.
Creo que se llama. ¿Cómo?
Justin.
Josephine,
pero no, tiene que ser con H el nombre porque es por orden alfabético. No.
Diga. Sí,
me parece que después
de buenas tardes. Al servicio meteorológico de Miami.
Sí, ¿cómo se llama el huracán que está entrando después de Gustav?
Llama. ¿Después de Gustav?
Sí.
Hieronymus.
¿Hieronymus es muy fuerte?
Sí, sí, es uno de los más fuertes que hay.
¿Y después de Hieronymus va a venir otro?
Sí, Hieronymus, pero sin H.
Y escúcheme, la gente que tenemos agujeros, ¿cómo nos resguardamos de este fenómeno?
Bueno, nosotros tenemos un palo para ensartarlo.
¿Cómo lo va a colar?
A todos juntos aquí, frente al Servicio Meteorológico de Miami, lo vamos ensartando uno atrás de otro,
pasamos
el palo por el medio, cuando va el último lo cerramos y quedan firmes.
Ah, mire, es un buen servicio, después de todo, es pensar en la comunidad.
¿Cómo van a palar 100, 200 personas de Miami?
A un muchacho en Miami se lo llevó el viento.
Y bueno, pero...
Estaba con nosotros en la playa. Había un huracán que venía que era finito.
Sí.
Era individual, dice. De una persona.
Un huracán finito. Entonces, ¿te agarraba o no te agarraba? Era muy fuerte, pero finito. Por ahí tenía 2 metros de ancho, nada más. 1000 kilómetros por 2 metros. Y venía.
Era una hoja de papel.
Y estábamos ahí unos muchachos en la playa de Miami.
¿Se veía claramente que venía?
No, se veía. Se veía que volaba papel en un...
A veces se ve como una especie de cosa nublada.
Ah, ese es el tornado.
Claro,
es distinto, ¿no?
Claro.
Muy bien. Estaba por ahí, uno de los muchachos que estaba ahí, ¡zum! Se voló.
¿Al lado de usted?
Se voló, ¡uy! Se lo agarró el huracán.
¿Y dónde está?
Finito. No lo vimos más.
Es finito.
En medio abierto íbamos, uno de cada lado del huracán, y lo íbamos siguiendo a ver si lo podíamos bajar. Y el tipo...
No, como, no, es que tiene un centro centrípedo.
Metros de altura, y estaba, bájeme.
Y va para arriba.
Y después agarró para el lado del mar que le vamos a seguir. Claro.
Pero esas son las vacaciones, su amigo, que había ido con la novia.
Había ido con la novia.
¿Y
pero
qué
la
pasó
novia
fue
a comprar un pancho y volvió y no estaba. Y dice...
Uy, qué momento.
¿Dónde está el gozo? Le digo, se nos llevó el viento. Y no me quería creer la mina.
No baja más, ¿eh?
No baja más.
Ese Huracán sigue su camino hasta quién sabe dónde y con el tipo arriba.
Y la mina al final comprendió.
Bueno, el caso de Huracán es que chupan animales.
¿Sí?
Sí, vacas, animales.
Y sí, levanta.
Pero volar, a mí yo tengo un amigo que vive en el campo que me dice que la casa, por ahí cuando hay un pequeño huracán, o acá no hay huracanes, pero tampoco hay nada. Él vive en los Estados Unidos, donde hay cada dos cuadras. Y dice que por ahí, él vive en un sexto, séptimo piso, sí. Y ve pasar una vaca volando.
Sí, señor.
Y allá nadie se sorprende, porque la gente allá está trabajando, está en lo suyo. Acá enseguida, mirá, una vaca que vuela, qué sé yo. Todo para no trabajar. Allá, el norteamericano es serio, ve pasar una vaca volando por el sexto piso y él continúa invadiendo el mundo.
Ahora, discúlpeme, esa vaca...
Eso sí, a la noche allá, sí. Yo le digo que yo estuve allá, nadie te recibe en la casa.
¿Y en dónde lo reciben?
No sé, pero vio que todos dicen eso, nadie te recibe en la casa.
Sí,
por acá tampoco nadie te recibe en la casa.
La frialdad del norteamericano, la frivolidad del norteamericano, la superficialidad norteamericano.
Las comidas.
No se compara con el argentino.
No, para nada.
Bueno, acá conoce a alguien y le da un abrazo.
Acá somos amigos.
Un beso en la boca.
Sí, señor.
En cambio allá son amigos tuyos y no te hablan.
¿Sabes qué? Allá no sos te un hablan, número. Sos un número allá.
Sos un número. A mí me decían el 7.
Uno conoce a alguien, por ejemplo, en el trabajo, en la oficina. 2-3 años de amistad, de relación.
Sí.
Y...
Se fueron unos norteamericanos.
Eran norteamericanos, lo que se dice. Con razón se levantaron y...
Se fue. Volvió la señora norteamericana.
Go home.
Chao. Qué gracioso, volvió la señora. Usted no tiene que hablar mal por radio de la gente, porque no termina de ausentarse. Por ahí hablamos mal de alguno que está escuchando la radio.
Claro, y sí, y después otro le cuenta.
Claro,
y
qué cosa. Bueno, discúlpeme, lo interrumpí.
Bueno, le contaba, uno genera una relación, supongamos con un compañero de trabajo, de oficina, 2-3 años, 4, y en un momento determinado uno tiene temperamento latino, es argentino.
Ah, sí.
Y le planta un beso.
Sí, no, juntémonos un día a comer una pizza, un asado. El tipo dice, no, ¿estás loco? ¿Qué, a mi casa?
Claro, a tu casa no voy. Ah, no, eso es cuando uno dice...
Bueno... Es la frialdad, las relaciones del capitalismo extremo.
Sí, señor. Con la mujer son igual también.
¿También?
¿Cómo?
¿No? Ah, no, yo estaba de acuerdo con usted. Soy capaz de decir cualquier mentira.
No existe esto de que yo voy a su casa.
No, señor. Lo mismo ocurre en Suiza. Yo escuché decir que está prohibido tirar la cadena, todas esas cosas que dice la gente. Que está prohibido tirar la cadena después de las 3 de la mañana.
Que los chicos no lloran.
¿Cómo? Sí, porque si el de al lado se queja y dice, ¿qué tiene que andar tirando la cadena?
Y pero escúcheme.
Y dice, ¿qué quiere? ¿Qué? Me cago y usted le dice al vecino. Me causa risa y sorpresa.
Se lo piensa
este cabeza. Gesto es trasbalario. Bueno, todas esas cosas que dicen, ¿no? Por ejemplo, en Suiza hay el, decíamos ayer, ¿no?
Sí.
El más alto índice de suicidios.
Sí, señor.
En Suiza no, en Suecia.
En Suecia.
Y entonces, como diciendo que se vive mal.
Sí.
Y claro, pero en otros lugares no tenés necesidad de suicidarte. Y
te morís.
Pues ya te morís antes, te agarra una peste, y alguna cosa. Entonces,
o ni siquiera hay nadie que se ponga a hacer el índice de suicidio.
No, claro, porque se han muerto todos. Pero en serio, hay países donde te morís tan fácilmente que no tenés que hacer el esfuerzo de suicidarte. Te quedás parado en una esquina y más tarde o más temprano te liquidan. ¿Por qué te vas a suicidar?
Claro.
O sea que en Suecia se vive tan bien que la única forma de morirse es suicidándose. Por eso hay un alto índice de suicidios.
Es cuando hablan también de la comida típica de países muy pobres. Es el plato vacío la comida típica. ¿Por qué hablan de la comida típica?
Y porque nosotros somos así, tenemos que hablar. Este es un programa que se llama Hablando Mal del Extranjero. o Chauvinismo 2008.
Sí. Te digo una cosa. ¿Y cuáles son los peores? Los peores.
Los peores.
Los peores del mundo.
Los peores del mundo para mí, no sé.
Rusia, para
Rusia.
Rusia.
Votá al 4535-4000.
Sí, sí. Rusia. Los espías rusos tienen caspa en el sobre todo, por eso
se lo borracho.
Ah, sí, es verdad.
Un ruso.
Termine con eso. Yo soy ruso.
Bueno, ¿en serio?
Voy a hacer una golpa de mil tiempo y yo soy ruso. Yo nací en Kiev. En realidad soy de Ucrania.
Claro, ahora ya no. Por ahí
yo era ruso y después se me. Era soviético.
Claro.
Me dijeron. Pero mira, usted a partir de hoy, ucraniano. Digo, pero ¿qué estamos jugando? Aquí estamos jugando. Digo, me cambiaste la nacionalidad. Y dice, te la aguantás.
¿Así lo dijeron?
Dice. Entonces me puse a estudiar para japonés.
Está muy bien. Ese
que un idioma curso de japonés que había en Kiev.
Sí, muy bien.
Hágase japonés en 30 días.
Perfecto.
Pero ¿cómo se va a hacer japonés si no es japonés? Escúcheme.
No importa, pero es un curso para japonés. Te volvían eficiente. Te inculcaban un pasado, un honor, una cosa así, de samurái, harakiri.
Una todo, sabiduría todo. Milenaria.
Y salía japonés en 30 días, ya podías comprar lo que querías, porque te daban crédito. Al japonés le dan crédito en todas partes.
¿Y es verdad que el japonés debe trabajar mucho, que hace paro trabajando y todo eso?
Nosotros,
un paro a la japonesa.
Un paro a la japonesa. Yo le pregunté al de abajo que era un paro a la japonesa. Y la mujer me miraba. Bueno, hicimos una huelga general. Sí. Estuvimos durante, en Tokio durante una huelga general.
Trabajamos en una panadería.
Sí, y época. La gente trabajaba todo el tiempo, incluso después de las horas de trabajo, sí. Estaba la gente trabajando, los colectivos daban vuelta.
Solos, vacíos,
porque no había quien lo tomara, pues, estaban fuera de horario, pues seguían trabajando.
¿Y lograron las conquistas sociales?
No, porque el gobierno es peor.
Mil toneladas.
Más trabajar, menos le vamos a dar, decían. Lo único que vamos a empezar a negociar si levantan el paro. Y los tipos menos levantaban el paro. Después empezaron a liberar rutas.
Ah, liberan rutas en el...
Sí, sí, calles que estaban cortadas. Sí. En lugares donde no había calle, hacían rutas. Para que pudieran pasar los camiones y los autos. Y sí, en dos días de paro hicieron como 20.000 kilómetros de rutas nuevas. Para que o sea, paro, en vez de cortar la ruta
salía la gente, iba a la televisión y decía, esto es insostenible, ¿cómo puede haber tanta ruta?
Por eso hay tanta ruta en Japón. Cuando hay un paro, empiezan a hacer rutas por todas partes, empiezan los camioneros, los maestros, una huelga de maestros, iban los maestros a la noche a las 4 de la mañana a darle clase a los alumnos. Sí. Y los chicos estaban
lloraban,
basta de conocimientos. Basta.
No, el pibe dando vueltas a la cama a las 4 de la mañana abría los ojos, estaba el maestro. Decía, bueno, claro. Te voy a hablar de Belgrano.
Ahora, son paros que hacen para que le rebajen el sueldo.
Ah, ¿porque para qué es eso? ¿Qué es lo que piden? ¿Que le bajen el
piden
sueldo?
Piden que le bajen el sueldo. El japonés es distinto a todos nosotros.
¿Y no piden vacaciones, aguinaldo?
No, al contrario. Piden que no le paguen el aguinaldo, que no le den vacaciones, y hacen paro y trabajan mucho. Y el gobierno, a propósito, para jorobarlo, el gobierno les aumenta más todavía el sueldo. Y ahí se arman unas cosas.
Los tipos agarran y se toman vacaciones, y por ejemplo, un viernes, y el lunes vuelven de vuelta al laburo.
Sí, y sí. Tenían vacaciones un mes, y vuelven y dicen, ¿qué hace?
¿Qué hace? Sí.
No, quiero... Dice, yo vuelvo cuando quiero, qué sé yo. Sí,
quiero laburar, tengo derecho.
Las conquistas sociales, allá las conquistas sociales, el famoso, las conquistas están ahora tratando de conquistar las 20 horas.
¿20 horas laborales?
Las 20 horas laborales, sí. La última conquista fue las 18 horas,
sí.
Y ahora aquí van por 20 horas diarias.
Pero eso, discúlpeme, esa gente se cae por la calle de cansancio, de agotamiento.
Y le gusta eso, son adictos al agotamiento.
Pero mire usted, ¿y usted mamó esa cultura?
No, señor.
Allí en ruso.
Yo solamente la observé.
Como dice que en 30 días hizo japonés.
No, en la ciudad no me anoté. Cuando supe todo eso, del paro a la japonesa, Me borré.
Claro, porque además un curso de que le prometen 30 días que se hace japonés debe ser más largo después.
Se hace más largo, el curso no termina nunca, empieza, te enseñan más cosas. Bueno, pero no sé por qué hablábamos del Japón.
No, además... por la, el sarro en la pava.
Sí.
Ahora comprendo la relación. No, es casi automático. Uno piensa en el sarro en la pava y enseguida se le viene a la cabeza... un paro a la japonesa.
Es que no sabe el sarro que hay en Japón. Los japoneses son
internacionales. Y la tercera cosa que viene después del, del paro a la japonesa son las noticias.
¿En serio?
¿Ya?
¿Ya?
Sí.
Sí, ya. Ah, pero bien, ahí está. En Japón también el tiempo pasa demasiado rápido. Y acá también, ¿no? Es... parece que fuera... mira, mira. Parece que fuera ayer...
sí.
Que la tuve en mis brazos.
Y pensar que ya es la 1:30 de la mañana.
¿Qué va a ser? No somos nada. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados. Senadores convirtió en ley el retorno de aerolíneas al Estado. Luego de la votación en la Cámara Alta, el senador del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, criticó la gestión del grupo español Marsans.
Y esto continuó con el grupo Marsans, después de la transferencia a este grupo empresario de perfil turístico, que también tiene aviones, pero que ha hecho una administración desastrosa, con pérdida de todo el material volante, digamos, pérdida de aviones, una descapitalización también en materia de inmuebles que tenía aerolíneas con alto valor en el mundo, y una voluntad de no seguir prestando el servicio. Ante esta realidad, el Estado argentino, el gobierno argentino, el gobierno de la presidenta, asume con mucha convicción y con mucha voluntad el mantenimiento del servicio aéreo.
El exfuncionario de General Rodríguez continuará declarando hoy en la causa por la efedrina. Manuel Poggi pidió suspender su testimonio por estar cansado. El juez federal de Zárate Campana, Federico Fallonato Márquez, accedió al pedido. Durante la madrugada, Poggi fue trasladado a los tribunales porteños. En estos momentos se realizan sendos allanamientos en el Hotel Faena y en un importante complejo en Pilar. Se cree que los operativos fueron impulsados luego de las declaraciones indagatorias tomadas ayer. ...12 grados, la temperatura en Buenos Aires... humedad 46%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Boys en La Venganza Será Terrible. I Get Around.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, pero el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, sí, sí. Donde nos esperamos.
¿Por qué espero el viernes? Como si estar aquí fuera una negación usual. Sí, es una negación. El que está aquí no está en La Plata, tiene razón. Buenas noches, Alejandra. Ah, ¿qué son? ¿Esto que leyó usted es un mensaje de los oyentes o es una... le salió a usted?
No, no, me salió a mí.
Ah, bueno. A usted, por ejemplo, lo que dicen por radio, a usted que trabaja en la radio,
sí.
¿Ya se los dan ellos o usted dice lo que quiere?
Poner. Usted dice lo que quiere.
Ah, sí. O sea, los temas le dan... usted, por ejemplo,
nadie le da nada. Dice,
hábleme, ponele Schopenhauer,
no,
hábleme
no.
del carácter no espacial de la música, hábleme de la credibilidad de los medios...
Uh-huh.
Hábleme...
nadie le dice nada en la radio. Usted se sienta el micrófono y nadie, ni los que trabajan en el mismo programa.
Después
le dice
de eso, pregúntele a la gente a ver que, cuál fue la torta más rica que comió en su vida. No, todo no. Eso, ¿no?
Nadie habla en el estudio de radio. Qué ni raro. El operador, ni los técnicos, ni nada. Nadie dice una
yo
palabra.
Yo pensé que ya había un tipo que le decía, no. Usted haga un chiste que es este.
Usted todo.
Y le cuenta el chiste y usted después lo cuenta al aire, ¿no?
No.
Bueno. Mensaje de los oyentes.
Muy bien, aquí Vientos Locales, que es un grupo de rock que van a tocar en la Ruta 2 y calle 17, Berazategui.
Vientos Locales tiene mucho que ver con el Huracán Finito.
Sí, el sábado...
El Huracán Finito es un lindo título. Sí.
Bueno, ¿y dónde van a tocar?
Y van a tocar en Berazategui, en la calle Ruta 2 y calle 17, el sábado 6. Entrada 8 pesos, Vientos Locales.
Buenas noches, he venido con unos viejos amigos y mi prima Noelia del Sur. Por favor, salúdeme, que le he dicho que somos amigos. Ah, ¿qué tal? Es Juan Cruz, nada menos, ¿eh? ¿Qué tal, Juan Cruz?
Aquí...
sí.
Dolina... aquí, sí. Héctor Henry, o Henry, dice, maestro, ¿cuándo va la República Oriental del Uruguay?
Muy pronto.
Que si se demora mucho, va a haber que hacer el programa en el Estadio Centenario. Dice.
Muy pronto, dale.
Dolina, sos un genio. Te readmiro. Mandale un saludo a la Comisión de Medicina. De uno de...
¿qué?
Muy bien. Especialmente a Natalia y a Lourdes. Un beso grande.
Bueno.
Muy bien.
Una postal me mandan Josefina y Sabrina. Bueno, que escuchan el programa hace muchísimo. ¿Dónde están?
¿Y son las de la foto o de Josefina? La postal?
Hola, ¿qué tal? Sí, evidentemente sí. Son las de la foto, ¿no es cierto? Qué bueno. Bueno, y dicen, venimos por primera vez y escuchamos hace más de 15 años. ¿Cómo es posible eso?
Y un día uno se decide y ya.
Claro.
Y después mañana no lo escucha más. ¿Eh?
Claro. Bueno, ¿cómo anda, muchachos? Mándale saludos a mi compatriota Joaquín el Pintor. Dice Fede, el uruguayo. Dale.
Antonella de Catamarca dice Barton.
Sí.
Tenés que hacer un programa infantil.
Sí.
Como el que hacía Dani Brieva. Te imagino rodeado de niños. Ustedes hacen un programa. A los martes a las 20 horas. Mañana lo encuentro.
Bueno. Me llamo Clotilde. Estoy con mi nieto Mauricio, que me trajo personalmente. La palabra personalmente me encanta. Era tan meticuloso que cuando tenía que afeitarse... iba a la peluquería personalmente.
Y no la mandó por encomienda.
Bien.
La trajo de cuerpo presente. Marcos de Palermo, soy cuidador del zoológico y me da mucho miedo mi trabajo. Acá todo hace ruido y gracias a ustedes me distraigo. Le tengo pánico a los animales. Es trabajo ideal.
¿Usted nunca pasó por enfrente del zoológico a la noche? A las 4 de la mañana se empiezan a levantar,
sí,
las aves.
Hay mucho.
Yo vi una vez al tipo que saca a los rinocerontes, porque los rinocerontes están guardados, y si vos vas cuando recién al zoológico,
no, ¿dónde lo guardan?
Lo guardan
armarios.
En la casita del rinoceronte.
Sí.
Pero hay dos en el de Palermo.
¿No le pone una funda?
En el cuerno. Y lo sacan como un perrito, el... al
rinoceronte. Yo otra vez tengo que salir afuera. Sí.
Usted vaya cuando el zoológico recién abre, la mañana temprano.
Ah, es a la mejor hora.
Es lindo, no hay nadie.
Después está cansado, el animal ya.
Sí.
Y entonces usted ve cómo les abren las jaulas de las casitas a la jaula más grande para que la gente lo vea. Y los rinocerontes están ahí con parsimonia, como que no quieren.
¿Y sí, qué quiere? ¿Un rinoceronte entusiasta?
Se llama Ruth, la rinoceronte del...
¿Sí?
Palermo, sí.
Hola, soy Romina.
Hola, ¿qué tal?
Me quedé unos días en Buenos Aires y esta noche puedo darme este lujo de venir a verlo. Muchos cariños. ¿Dónde está Romina de Rosario? Hola, Romina, ¿qué tal?
Vale. Tota de Avellaneda, dice, les quiero agradecer.
Tota.
Les quiero agradecer por acompañarme toda la noche mientras manejo el camión por la ruta 9.
Tota. Vivimos en Alemania y vinimos a verlo. Queremos que nos mande saludos a todos los que nos conocen y te están escuchando en Alemania. Bueno, son Félix y Victoria. ¿Cuándo toca Gillespie en Rosario?
Y
en Stuttgart. ¿Son de Stuttgart? ¿Ustedes dónde están? Félix y Victoria.
Allí.
Allá están. Gracias por venir, ¿eh?
Bueno. Acá hay un mensaje que no termino de comprender. Elisa de Montevideo dice, paren con los piojos. El otro día cuando hablaron de esos bichos, casi me quedo pelada de tanto rascarme.
Claro, porque cuando uno oye hablar de... A mí me pasa igual.
Pero si hoy no hablamos. Pero... Ayer tampoco, antes de ayer tampoco.
La semana pasada.
Pues... Si este hombre ya no puede más. Yo hablo de alguien que tiene una enfermedad y me la agarro.
Hipocondríaco.
Sí. Yo le digo, a veces estoy con una mina, ¿vio? Que salimos sí. Y dice, voy a hablar de enfermedades. Uno, una mina que uno recién conoce, que
ay, yo, fea,
sus ojos son no luceros, que yo dice, hablemos sí. De enfermedades.
No, qué feo.
Se tengo una picazón en la espalda que no, se la volvió dire. Y yo empiezo a rascarme, levanto, estamos en un bar y le empiezo a dar la espalda contra la pared mientras me habla la mina. Por ahí me dice una enfermedad peor todavía y yo me desmayo ahí.
Ay, pero ¿cómo
puede? Así que de enfermedades y de política no hablo.
Soy capitana del equipo de handball femenino de... del equipo de handball de Argentinos Juniors. Con las chicas te escuchamos siempre, dice Fabiana. ¿Te animás a hacer un programa para nosotras solas?
Sí.
Somos jóvenes y muchas.
Si hay una cosa que me gusta en la mujer es esa. Esas dos.
La cantidad.
La juventud y
la cantidad.
Y el número.
Ajá. ¿Y todas de rojo de Argentino Junior?
No, no me importa eso. Vinimos ayer y hoy, somos de Montevideo, aprovechamos que no hay que hacer cola, increíble. Claro, en Montevideo sí hay que hacer cola, como aquí los viernes. Y saluda a mi mamá, que debe estar allá escuchando, y Antonio, que vino de Italia, y los ve y los escucha hoy. Estoy cambiando y no pasa nada, dale. Bueno...
Camille Canelones
sí.
Dice, mi novio me rompió la muñeca de un pelotazo mientras jugábamos al tenis.
Ese
estoy
muchacho.
Muy contenta porque voy a faltar un mes al trabajo. ¿Me dedicas un Viva el León de Francia?
¡Viva el León de Francia! Inmediatamente pasamos a la sección musical de este programa.
Adelante, pausa. Querido sordo. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 del tema que más suena. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino. El diario gratuito de las mañanas en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido en un camión posterado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira. Y el señor Martín Casco Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le pide, ¿a quién le puede importar?
Para ganar, evidentemente.
¿A quién le puede importar mi bandoneo, si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si ella que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneo, mi sufrimiento?
Bueno,
muy lindo, maestro. Adriana de Hurlingham le pide En carne propia, maestro.
En carne propia, con la misma. Este es un tango, no lo sé.
Con la misma mil moneda con que pagan los que pagan mal, te pagará.
Solo sé el final.
¿Qué es lo que hay que saber?
Graciela pide un vals de Chopin.
Sí, ¿cuál? Oh, pues, tendremos que aprendernos ese que cantaba Rolo.
Que cantaba Charlo.
Y el otro. ¿Cuál podríamos, eh?
Opa.
Esas cosas.
Qué lindo.
Practicar, que se cree.
Bueno, Ana de Retiro le pide La Vereda del Sol.
Trajo la trompita.
Mientras. Porque voy a tardar. Acá alguien del público pide Garota de Ipanema.
Ajá.
¿Vino Pipetti?
Vino, sí.
Bueno, se lo vamos a dedicar a Mauro Rossi, que es un amigo nuestro de...
¿El de Paraná?
El de Paraná.
Estuvo hablando, sí, conmigo, me habló muy bien de ustedes y estaba tratando de concretar una visita del programa a Paraná. Pero no es tan sencillo, ¿eh? Los muchachos trabajan en trabaja mucho, Guille, Barton, el Coco.
Ojalá podamos terminar.
Ojalá. Bueno, dale, a ver, ¿qué era lo que íbamos a tocar?
Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque sou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também faz a vazia. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, ahora sí va toda, por la vereda del sol, ¿sí? Cuando quieran, sí.
En la trompeta, aquí maestro le piden Pedro y la Cho, la Cho de Claypool.
¿Cómo?
Apúrese.
Jijiji de los Redondos.
De los Redondos. Esa no la tenemos. Tenemos la Bestia Pop.
O la Bestia Pop, o de la Choro como una mujer también piden.
Las mujeres no trabajan.
Dormirá.
Acá Martín le pide el tema de los Beatles. You're gonna lose that girl.
¿Qué hora es? Tenemos tiempo, si no.
Hora 57.
56.
Hace mucho no decimos vamos.
You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. You're gonna lose that girl.
Nos vamos.
¿Qué falta?
Bueno, acá no sé, le pide Susy de Olivos, le pide Dolina de Creedence.
Acá tengo el himno de Liverpool para Agustina de Floresta.
¿Cómo es la de Creedence?
La estás comiendo. 1, 2, 3, y. Dolina. Por sábado, hey, Dolina, sábado para el mundo. Come on, man, and I got the ceiling. Knock on your room to anybody's bottom. Dolina, por sábado, Dolina, sábado para el mundo.
Bueno, y ahora sí, maestro, ¿con qué se quiere ir? Estaba
bueno, leyendo. Ahora sí, vámonos con el himno de Liverpool. Mientras tanto, convendrá efectuar un trencito y retirarnos por Corrientes en contramano.
Negro y azul son los colores de gloria, son Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de gloria, son Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra.
Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados. Senadores convirtió en ley el retorno de aerolíneas al Estado. Luego de la votación en la Cámara Alta, el senador del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, criticó la gestión del grupo español Marsans.
Y esto continuó con el grupo Marsans, después de la transferencia a este grupo empresario de perfil turístico, que también tiene aviones, pero que ha hecho una administración desastrosa, con pérdida de todo el material volante, digamos, pérdida de aviones, una descapitalización también en materia de inmuebles, que tenía aerolíneas con alto valor en el mundo, y una voluntad de no seguir prestando el servicio. Ante esta realidad, el Estado argentino, el gobierno de la presidenta, asume con mucha convicción y con mucha voluntad el mantenimiento del servicio aéreo.
Fútbol, Copa Sudamericana. Arsenal buscará pasar de ronda en Honduras. El equipo de Sarandí visitará esta noche al Motagua por la clasificación para la segunda fase. El partido comenzará a las 22:10 de la Argentina. Allanan el Hotel Faena siguiendo la pista de la efedrina. Lo ordenó Federico Fayonato Márquez, a cargo de la investigación por el triple crimen de General Rodríguez. Los operativos incluyen además un importante complejo en Pilar. Ocho grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 54%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí.
2:03 en todo el país. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza hasta que salga el sol en el aire de la radio, en el comienzo de este día jueves 4 de septiembre. Poquitito falladita viene la voz de la locutora en esta madrugada, pero bueno, no es la primera vez, no será la última tampoco. Usted sabe cómo es esto. De todas formas, aquí va a estar la información, la compañía, por supuesto, que es lo más importante. La propuesta de hasta que salga el sol se va a mantener. Disculpe en todo caso que mi voz no está en las condiciones de siempre. Le doy la bienvenida, soy Victoria Torres. Estoy muy bien acompañada con el equipo de estas horas de la 10 que me está secundando, con Emiliano Franzot en la operación técnica, con Silvio Rubens y el hijo pródigo que ha retornado, el señor Carlos Viciniano. Y todos ustedes que nos eligen en cada madrugada de a miles, en cada rinconcito de la Argentina. Tenemos que mandar muchos besos hoy, porque es el día de la secretaria, primero. Señoras y señoritas secretarias, a Leti, que por ahí me está escuchando, secretaria de ACE, le mando un beso enorme. Yo alguna vez fui secretaria. Es más,